Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos en los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenido como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un programa más de la tertulia de Las Noticias como son, para ser más puntual.
Sí, señor. Y gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través del canal de WhatsApp y, por supuesto, a través de YouTube. Ahí también nos pueden ver Las Noticias como son y ahí les va a salir el programa por fecha. Así que no podemos olvidarnos tampoco de los que nos escuchan a través de la radio. Por eso, como dice el entunado, ha puesto este concepto de los radiotelevidentes, porque están los oyentes de radio y están los televidentes de redes sociales. Así que gracias a todos los que nos están escuchando.
Hay personas que han escrito acá en el programa, en la página de Facebook y también de YouTube, y están pues esperando ese programa propuesto entre Luz Escobar y su padre Reinaldo Escobar.
Lo volvieron a poner.
Hay gente que dice: Reinaldo y Luz me caen muy bien, lo estamos esperando.
Qué bien.
La propuesta que hay.
Sí,
ya Luz dijo sí. Ahora el padre tiene que responder.
Claro, sería muy pronto. Así que vamos a. Yo creo que sí.
Tertulia de padre e hija.
Eso no va a tener problema.
Hija y padre también.
Sí, señor. Bueno, pues nada, gracias a todos nuevamente. ¿Y qué tenemos para hoy?
Bueno, pues nada, una semana de silencio oficial sobre el atropello múltiple en La Habana. Desde el pasado lunes 25. Las autoridades no han informado nada nuevo sobre el atentado perpetrado por un extranjero, meto comillas aquí,
claro,
con un auto. Así que estamos esperando a ver qué pasa.
Bueno, en lo que esperamos, ya la familia ha hablado. Ha hablado la hermana, por cierto, la hermana iba con ellas, una de las atropelladas, una de las que estuvo ingresada. Habló la mamá también, esta muchacha, porque 35 años, una muchacha, deja 3 hijos.
Sí, señor.
3 hijos están en La Habana. Así que, bueno, nada.
Yo creo, perdóname, Amado, que no son de La Habana.
Son de Guantánamo.
Se trasladaron
a La Habana.
A La Habana.
Exacto. Son de Guantánamo. Ella había llegado de Guantánamo hacía muy poco a La Habana, hace unos días, porque su hijo había matriculado en los Camilitos, estaba estudiando o está estudiando en los Camilitos, y entonces por eso se fue a La Habana para estar junto con sus hijos, con su hijo y además, por supuesto, con los otros 3 niños. Vamos a tener imagen, han hablado en redes sociales, hay varias páginas que están difundiendo esta entrevista,
sí,
o estas declaraciones más bien que dieron ellos. Lo vamos a tener aquí también, dándole la cortesía a estas personas que lo han puesto.
Después, en México explora oportunidades de inversión con Cuba en el sector energético y minero. Pese a las grandes cantidades de hidrocarburos enviados por Pemex, la isla Cuba sigue sufriendo largos apagones.
Yo, bueno, no sé, a eso ya le pertenecerá a los inversores, los que quieran invertir en un país donde las garantías son pocas, pero bueno, eso es decisión de los inversionistas.
Y para seguir poniendo peor la cosa, debacle en la termoeléctrica Renté hace que septiembre empiece muy oscuro en Cuba. Y yo pregunto, ¿y hubo luz?
Bueno, sí, pero parece que la cosa va peor.
¿Y hubo luz?
Porque se supone, fíjate, se supone que si empieza a ceder un poco el calor, hay menor demanda, por lo tanto el déficit puede bajar. Pero es que en el estado en que están las termoeléctricas cubanas, se fueron las plantas turcas. Los paneles solares no son la solución, podrán aportar unos cuantos megawatts, pero no es la solución.
Un ratico.
Los grupos electrógenos se mueven con petróleo.
Claro.
Tienen problema con el petróleo o problema con el aceite para los motores de los grupos electrógenos. Aceite también para los generadores, perdón, para los transformadores. O sea, no sé. Yo, la verdad que es el barco que se hunde y usted le pone los dedos a los huecos, pero no hay manera de que lo pueda controlar. Esas son las noticias que tenemos para hoy, son las propuestas que tenemos para hoy. Vamos a analizarlas con nuestro colega y además de eso, nuestro tertuliano por allá, por la región oriental de Cuba, por Guantánamo, exactamente en Baracoa. Me refiero a Emilio Almaguer, periodista independiente. Y tenemos desde México al periodista independiente cubano también, José Luis Tan Estrada. Con ellos dos, a tertulia, Juan. Emilio Almaguer, saludos, bienvenido. ¿Cómo anda Guantánamo?
¿Qué tal, Emilio?
Bueno, mucho calor por acá. Ahorita estaba sonando, pero el sol está que quema piel. Un saludo para toda la audiencia, los oyentes, los que puedan ver por las redes sociales. Un saludo a todos.
Que recuerda como muchas personas, cuando tú le preguntabas sobre la temperatura, te decían, no, no, el sol de Oriente sí quema.
Ese sí quema. Bueno, sí. Mira, como dice Emilio.
Pero el de La Habana no es el mismo sol.
Claro. Lo que pasa es que...
Camagüey puede ser diferente.
Sí.
Pues sí, acuérdate. Oígame. Que es el Camagüey.
Camagüey, sí. La República Independiente del Camagüey.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tan?
Bueno, menos mal que mi amigo Mao certificó la República Independiente del Camagüey. Sí, el sol, aunque el sol también pica, de centro, pero pica. Bueno, un saludo para mi tocayo José Luis, para ti, Amado. Un placer compartir por primera vez con Emilio. También a todos los que nos escuchan. Y un saludo especial para el Entunado.
Sí, señor.
Allá, que siempre nos escucha desde las Tunas, desde aquí, desde un lugar de La Mancha, en México.
Está bien. Bueno, vamos, comenzamos.
Bueno, ya hace una semana, el pasado lunes 25 de agosto, que al filo de las 2:30 de la madrugada, un ciudadano extranjero residente en el país, al timón de un automóvil, atropelló en diferentes lugares de los municipios de Habana Vieja y Centro Habana a un total de 9 personas, entre estas una mujer que perdió la vida. La nota de Cubanet señala que los datos precedentes aparecieron consignados en una escueta nota oficial que permitió al respecto del Ministerio del Interior decir, por supuesto, que los hechos tuvieron lugar en diferentes lugares, que nos autoriza de modo implícito a considerar que estamos hablando no de un suceso o accidental, no de un resultado no querido por su autor. Por el contrario, dice Cubanet, lo único razonable es suponer que se trata de un atentado intencional perpetrado contra casi una decena de compatriotas nuestros.
Yo propongo, antes de pasar a José Luis y de pasar a Emilio, propongo escuchar y ver, porque lo tomé de la página de Facebook de Inalvis Heredia. Repito, de la página de Facebook de Inalvis Heredia. Lara Croft también pues está reproduciendo este video de Inalvis. Y hay otras también, otras personas, youtubers, etcétera, cubanas, que están pues reproduciendo este video de Inalvis Heredia. Nos fuimos directamente a la página de ella y vamos a escuchar y ver parte de lo que dice la hermana y la mamá de Mariobis Valier Heredia, la fallecida.
Mi nombre es Daniela Moro Heredia, hermana de Mariobis Valier Heredia. La muchacha que perdió la vida el 25 de agosto, en la madrugada de... En la madrugada del 25 de agosto. Yo soy su hermana, una de las sobrevivientes que salí de terapia hace unos días. Ese día veníamos caminando por Galeano, donde un extranjero nos tiró... A propósito, nos tiró el carro arriba. Andábamos mi prima, mi hermana, su tía y yo. Donde mi hermana ese día fue la que perdió la vida, dejando así aquí 3 niños desamparados, sin protección. Ella había venido aquí a La Habana. Había llegado hacia un día para empezar a trabajar, para sacar a los niños adelante y para apoyar a su niño que estaba tocando su carrera militar aquí.
Yo soy la madre de Mayrobi Valier. Estoy aquí apoyando a los niños. No puedo dormir porque un extranjero le tiró el carro a mi hija viva y perdió la vida. Yo traía, ya ven, terapia, y aquí no venía nadie a ayudarte y a darte una ayuda. Y mi hija vino de Guantánamo para apoyar a su hijo que cogió carrera de caminito para acá, para La Habana. Donde sucedió esta desgracia y nadie ha venido a ayudarme ni con los niños. Yo no duermo ni vivo, pido justicia.
Bueno, ahí tienen a
la hermana
y la madre de Mariobis Valier Heredia. Muy lamentable. Ojalá que que pueda el instructor del caso, decirle, darle detalles, hacer público los detalles. Es increíble que una noticia de esta índole, el Ministerio del Interior no haya actualizado lo que ha pasado.
Ya han pasado varios días y yo supongo que al menos los investigadores del caso tengan alguna información que darle a la familia. Porque, Amado, antes de pasar a los colegas que tenemos, Cubanés recuerda que sobre la base de lo declarado por algunos testigos que pudieron ser localizados, por ejemplo, pudo esclarecer que el automóvil empleado fue un Audi de color rojo. Ahí hay noticia. Claro. También precisó aspectos de los hechos. El vehículo habría entrado en sentido contrario por la calle Reina y descendido hasta Galeano. Por último, se precisó entre los lesionados hay menores de edad, como decía la señora, así como un hombre que circulaba en un bicitaxi. Vimos la fotografía también que se publicó. No obstante, este medio, Cubanet, no ha podido confirmar la nacionalidad del perpetrador. Y hasta ahora, con estos detalles que tiene y da a la publicidad Cubanet, el gobierno cubano no ha podido tener nada para, por lo menos, avanzar la investigación.
Peor, la familia no tiene idea de lo que pasó. Solamente esa primer información del Minin y de ahí para acá no ha habido absolutamente nada más.
Vamos con Emilio primero. Adelante.
Bueno, yo pude ver en las redes sociales solamente la noticia que un extranjero atropella a varios ciudadanos el 25 de agosto con un total de 9 personas. El hecho ocurrió en hora temprana de la mañana, lo que según los hechos aseguran ser un hecho intencional. Bueno, ante todo, mi condolencia por la pérdida de Mario Vivalier. Me uno al reclamo de su hermana, de su madre, que son víctimas, donde se desconoce. Ellos piden que se aclaren los hechos y la poca información que dan los órganos encargados de dar respuesta a este interrogante, porque el pueblo tampoco conoce bien cómo lo que sucedió, de quién se trata. La pregunta que recorre mi mente es quién el sujeto, por qué no se habla de él, si es un hijo de un ministro, si es un ministro, si es alguien que está amparado por el gobierno, que está bajo el efecto del alcohol o la droga. Entonces, es preocupante cuando hay ese silencio por parte de las autoridades. ¿A quién esconden? ¿A quién tratan de proteger? Esa es la interrogante que me llega, que me duele, por así decirlo, porque me pongo en el pellejo como si fuera un familiar mío que anda paseando o resolviendo un problema o saliendo del trabajo y que venga un carro porque así lo quiso. Y estamos hablando de un almendón, estamos hablando de un carro de alta gama, que es un Audi, es un carro que tiene que tener la persona que lo usa, tiene que ser un empresario, tiene que ser una persona de poder económico, o es que se está sobornando a las autoridades que tienen que ver con este caso. Eso es lo que creo yo.
Mira, Emilio, la poca información es la madre de la especulación, la madre de los rumores. Y el gobierno cubano no ha dado ningún tipo de información más allá de que es un extranjero, con los detalles de la hora y la cantidad de lesionados y la persona fallecida. Solamente ha dicho que es un extranjero. Entonces, las preguntas que tú te haces se las hacen muchísimas personas. Ese extranjero era un embajador, ese extranjero era un hijo de un funcionario diplomático de un país amigo en Cuba.
O un repatriado.
Porque puede ser sí, un cubano, claro, que se repatrió.
También.
Yo repito, la poca información es la madre de los rumores y la madre de las especulaciones. Así que ojalá que esta joven, la hermana de Mariovis, pueda contactar al instructor del caso, le dé más detalles y bueno, pues ya sabremos más detalles.
Muy bien, Tan.
Sí, aquí hay algo importante, ¿no? Y es que este sujeto, ¿sabes?, recorrió libremente a esa hora de la madrugada prácticamente dos municipios de La Habana, donde no una policía, una cámara, porque todos estábamos claros que todo eso está lleno de cámaras, nadie activó una alarma, nadie hizo nada. Pero si llega a ser una madre, si llega a ser una persona gritando, exigiendo luz, exigiendo comida, o simplemente un opositor o un periodista independiente, cualquier gente que estuviera reclamando sus derechos, a los 5 minutos se moviliza la policía, se moviliza la seguridad y aparece todo el mundo ahí. Entonces, ese era el contraste, ¿no? Este hombre realmente se pasea como perro por su casa, calles principales, calles vigiladas, porque todos sabemos la particularidad de que tiene esa zona ahí de La Habana, y no pasa nada. Se toma la atribución de atropellar, y aún así el Ministerio del Interior, los perfiles oficialistas, la Ciberclaria, como nosotros lo decimos también, una escueta nota, y hasta el sol de hoy no le han dado respuesta a esa madre, que nadie está preparado para perder, mucho menos en esas condiciones, mucho menos dejar a tres niños huérfanos. A esas personas lesionadas, a ese terror ensembrado, ¿sabe? Porque esto es lo que demuestra una vez más que la policía, las fuerzas represivas del régimen cubano están enfocados en quién habla, quién reclama sus derechos, y no realmente en lo que está enfocado, que es la delincuencia y los efectos del químico, arma de fuego y la inseguridad ciudadana que se vive en Cuba cada día. Esto demuestra esta parte de esta cara del régimen cubano, que moviliza su fuerza contra los que hablan en contra del gobierno y no para lo que tienen que estar.
Y también le pone un candado en la boca a esas fuerzas cuando hay que ponerle el candado en la boca para que no también digan qué pasó. Esa es la otra parte que hace la policía cubana.
Vamos, Juan.
Vamos.
Funcionarios del gobierno mexicano visitaron Cuba el pasado mes de mayo para explorar oportunidades de inversión en el sector energético. La información aparece en el primer informe del ejecutivo de Claudia Sheinbaum, presidenta, cuando se cumplía un año desde que la presidenta asumió el cargo. En ese mismo mes, dice así el diario 14 y medio, se realizó una reunión en La Habana, Cuba, con personas funcionarias de energía, minas y de industria, personas empresarias en minería, con operaciones en ese país, en la cual se exploraron posibilidades de cooperación y oportunidades de inversión. La información aparece contenida en un apartado dedicado a señalar los eventos más destacados en los que participó el gobierno federal para promover la oferta del sector minero. Aunque apenas es un párrafo dentro de un documento de más de 1.200 páginas, la posibilidad abre una nueva vía de cooperación entre dos gobiernos, cuya relación se ha ido estrechando desde el mandato del antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Y bajo la presidenta de la ex líder de Morena, Cuba comenzó en 2023 a recibir crudo y combustible desde México, contribuyendo, dice, a aliviar la caída de las exportaciones desde Venezuela, su primer proveedor. En fin, pero el petróleo, como hemos dicho aquí, como ha dicho el mismo Jorge Piñón, el petróleo llega, pero el apagón, sí. ¿No? Bueno, se ha hablado también de que aparentemente toma otro curso.
No, y habría que ver si las inversiones, lo que está buscando el gobierno cubano, porque una cosa es lo que quieren los mexicanos y otra cosa es lo que está buscando el gobierno cubano, tenga que ver con las exploraciones. México tiene experiencia en explorar. México es un país petrolero. Habría que ver si está buscando inversiones en las exploraciones. El gobierno cubano sabe que debajo de Cuba, en la plataforma insular, hay petróleo. El problema es encontrarlo. Contigo, Almaguer.
Bueno, la interrogante de que Cuba reciba ayuda de recursos como petróleo y crudo de México y otros países es si Cuba podría pagar o seguirá creciendo su deuda, la cual genera pérdida a otros países aliados. Se habla del 2024 de $600 millones, cifra superior al año anterior. Oye, esto es increíble. Y en el 2025, en los primeros meses, $166 millones en los primeros meses. Ahora la pregunta es, ¿cómo pagará Cuba? ¿Pagará con los médicos? ¿Pagará con la sangre del pueblo? Porque sabemos bien que los bancos de sangre era un negocio lucrativo para la isla. Hasta que nos estamos muriendo de hambre y no hay quien done la sangre, porque ¿qué vamos a tener si todos tenemos anemia? Y entonces, bueno, será con táctica militar. No se sabe cómo se va a pagar, o si vamos a seguir creciendo en deuda, o si vamos a empobrecer a México como hemos hecho con Venezuela y con todo lo que se ha aliado a nosotros, porque esto es como un cáncer. Somos los jineteros mayores del mundo, nos han convertido en eso. Y entonces, la seriedad, no sé qué problema de inversiones podrán hacer, de que Cuba incumple con todos los acuerdos que hace, después no quiere que saquen su dinero fuerte, quieren que inviertan aquí en la isla y todo lo que toca lo destruye. Veremos a ver cómo queda México entonces.
Vamos a ver. José Luis, contigo.
Bueno, yo me preguntaba el otro día, ¿no? Y además estaba leyendo aquí los periódicos acá, tanto los oficialistas como la oposición, cómo sabe, Cuba no tiene dinero para pagarle a México prácticamente un buque de petróleo todos los días. Y aquí vemos la respuesta, ¿no? Yo creo que esta es una forma también de pagarle a México esos buques petroleros que mandó todos los días, ese petróleo que regala, ¿sabe? Ofertándole tierra, ofertándole oportunidad de invertir, a saber a cómo va a ser el change ese que ellos van a hacer. Y también hay que ver que el régimen cubano siempre pone sus peros y sus contras, ¿no? Y ver si México acepta o no. Pero también, aparte del petróleo, hay una buena... también se están descubriendo minas de oro en Cuba, minas fuertes, que el Estado ha intervenido en esas minas. Por ejemplo, en Camagüey hay buenas vetas de oro, donde lo descubrieron las personas en tierra de particulares, de fincas particulares. Ha intervenido el Estado y le ha dicho, aquí no saca nadie, eso no es tuyo, aunque esté en tu tierra, eso lo vamos a producir nosotros. Minas que solamente sin recursos las personas le están dando dinero. Imagínate ahora que el Estado intervenga con, no sé, con un equipo especialista de México. También tenemos el níquel y otros productos. Hay también... resaltar que en México hay una cantidad considerable de médicos cubanos, y no solamente de médicos, profesores, universitarios, en las universidades aquí públicas. Es decir, el régimen siempre se la busca de una manera u otra de pagarle esas deudas, ¿no? Porque no tiene dinero donde sacar. China le ha cerrado el comercio, Rusia le ha cerrado el comercio, ahora están en Vietnam, como decía Emilio, jineteando, ¿no? Disculpa la palabra, una palabra coloquial cubana, jineteando arroz, jineteando productos agrícolas, y ahora con México el petróleo, porque Venezuela le cortó prácticamente todo el suministro, Rusia también, China, y entonces México es el que más cerca tiene. ¿Y cómo pagan? Bueno, utilizando la mano de obra esclava, médicos, profesores, profesionales, y entregando el país poco a poco a todo lo que ellos puedan sacarle algo.
Increíble.
Muy bien título este que le da Diario de Cuba la nota, ¿verdad? Debacle en la termoeléctrica Rentea hace que septiembre empiece muy oscuro en Cuba. Son 7 las plantas térmicas sin operar en el país, mientras el combustible para la generación distribuida desaparece misteriosamente, pero ya hablábamos de lo que ha mandado y está tratando de hacer México al respecto. Hay otras unidades en mantenimiento. En fin, no escampa, como diría cualquier guajiro cubano, ¿no?
Imagínate que septiembre empieza, dice Diario de Cuba, además tomado de la televisión cubana. Las unidades 3 y 6 de Rente, todo esto está parado, las unidades 3 y 6 de Rente, ajá, en Santiago de Cuba, más una en Santa Cruz del Norte. Después, los problemas con los motores Fuel Oil, o sea, del Mariel.
También.
Mire, ¿para qué lo voy a llenar de nombres? Lo cierto es que no pueden.
Y la gente está que de verdad que no puede más, y vamos a preguntarle al Almaguer, que está pasándola.
En una de esas ciudades donde los apagones son bien fuertes.
Almaguer.
Bueno, ahora con los apagones. Ahora mismo nosotros no tenemos corriente de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Después de 6 a 2 de a 10 de la noche. Después de 10 a 2. Y entonces, cuando tú estás cogiendo el sueño, ahí mismo te viene el apagón con estos soles, estos calores. Y la placa esa que se enciende, que parece un horno, imagínate cómo uno la pasa. Pero lo triste es lo que dice la nota también ahí. ¿Dónde está el petróleo que día a día manda México para acá? ¿Qué se hace? ¿En qué se usa? ¿En qué se desaparece? Porque si toda esa termoeléctrica, como dice la llave, que no se llevan bien, la guitera y la... ¿Cuál es la otra? Ahora se me olvida porque estoy...
Bueno, la estada de Santa Cruz.
Está la de Santa Cruz, está sí. La Renté.
Ajá.
Ah, la Renté y la guitera, que dice que cuando entra una sale la otra. Sí. Parece que
no, y espérate, y no me dejes de mencionar la Felton, que esa es muy famosa también, entrando y saliendo.
Es una familia complicada, sí. Una muy complicada esa familia.
La familia de lo que es la energía aquí es una familia complicada, parece que no se llevan bien entre ellos, entre todos esos creadores que deben de unirse, no, ellos siempre están con un problema diferente. Y entonces, como decía anteriormente, ¿dónde está el petróleo si hay tanto déficit de generación? Y no, y la poca planta que están usando, no le debe de sobrar el combustible. Entonces, ¿en qué se usa? ¿En qué se hace? ¿Será que se pregunto y pienso yo? ¿Será que se está desviando y se está comercializando a otro país? Porque en todo debemos pensar. Entonces, la poca seriedad que tiene el gobierno en si aquí el apagón está funcionando y la Felton está funcionando y las otras están fuera de servicio, pero bueno, que den aunque sea, no sé, un horario más largo porque tienen más tiempo para generación, porque tienen mayor combustible, pero es que ni eso pueden, entonces es un desastre.
De verdad que es un desastre.
Mencionaba la placa de cemento Almaguer y recordaba yo cuántas veces se subió al muro y a la placa
están para poder tener señal y poder hacer este programa desde su Camagüey. Tan, adelante.
De hecho, mi foto de perfil de WhatsApp es uno de esos momentos históricos.
Sí, señor.
En el muro. Oye, no, yo voy a hablar tres puntos, ¿no? Primero, recibo a diario denuncias de personas en Camagüey denunciando los apagones. Y ayer me llegó uno interesante que decía así más o menos que, con sus palabras, ¿no? Ahora me decía que ahora se han cogido de meter 12 horas seguidas, uh-huh, otra vez, pero en los horarios, oiga, los horarios, de 4 o 5 de la tarde a 4 o 5 de la mañana. Ella me decía, o sea, uno llega a trabajar y no hay corriente para cocinar y hacer las cosas de la casa. Y cuando te la ponen, casi tienes que irte a trabajar. Es como para no mandar a los muchachos de la escuela, ni el trabajo, ni nada. Lo segundo es que me han llegado noticias, por ejemplo, de los transformadores que son muy viejos, no repartos, explotan. Y cuando ponen la corriente que le tocan las tres míseras horas, no tienen corriente. Es decir, se pasa más de 24 horas sin corriente. Cuando llaman a la empresa eléctrica lo único que le dicen es, tienen que esperar porque hay un solo carro en la provincia y nada más hay 9 transformadores para la provincia entera. Es decir, que aparte de la desgracia de los apagones, de las termoeléctricas, también tienen que conllevar con la ineptitud y responsabilidad de la empresa eléctrica. Y tercero, que voy a adelantar un trabajo periodístico, que sabe, estoy haciendo una investigación para publicar en mis redes. En Camagüey, un funcionario de la empresa eléctrica en estos momentos está preso. ¿Por qué está preso? Porque era uno el encargado de distribuir la corriente de los circuitos. ¿Y qué hacía este? Los distribuía para personas, circuitos donde tenía negocios particulares ilegales, como venta de pollo, venta de cárnico. Es decir, que mientras, si a mí me tocaban las 3 horas, y me tocaba, por ejemplo, 15 horas de apagón, me daba 20 horas de apagón para beneficiar a ese circuito donde tenía sus negocios particulares. Así estamos en Cuba, además de la crisis energética, la crisis de petróleo, hay un sistema podrido completamente.
Es que también la subsistencia genera esa corrupción. La corrupción es un mal del mundo entero, pero en Cuba tiene sus particularidades. Cuando se habla de este caso que puso Tan, y la particularidad es esa, ¿no? Esa es la subsistencia. Se vive a un nivel de, mira, no me importa lo que le pase al otro, es salvarme yo. Sálvese quien pueda. Es lo que se está viviendo desafortunadamente en Cuba y así como está la cosa.
Claro, lo que pasa es que en Cuba depende del apellido y el nombre que usted tenga.
Ah, bueno, ya sí. Eso es.
Ahí entonces la corrupción se engaveta y hasta ahí llegó.
Sí, señor.
Sí, señor. Bueno, pues nada, hasta aquí llegamos nosotros. Gracias a Emilio Almaguer y también a José Luis Tan Estrada y a ustedes.